por el Poder Ejecutivo y el Parlamento, ambos votados por el pueblo. Entonces, nosotros tenemos el derecho y el deber de hacer los cambios que entendemos son necesarios. No vinimos a hacer la plancha, ¿me explico?
Sí, quedó claro. Juan Gavito Soboli, consejero de ANEP, muchas gracias por este rato en Punto de Encuentro. Que pase bien, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes. Que pase.
Buena jornada.
Gracias.
Punto de Encuentro. Punto de Encuentro. De 8 a 10 de la mañana.
Bueno, casi en régimen de cama caliente. Pasamos de la educación y vamos al sistema judicial y recibimos al doctor Juan Raúl Williman. Buen día, Williman. ¿Cómo le va? Sabemos que tiene poco tiempo y hay dos temas enormes para tratar con usted. Obviamente son dos temas que en alguna medida tienen una cercanía con usted, así como cerca, literalmente, por decirlo como es. Y es lo que conocimos anoche, que realmente impactó a todos, que fue la situación procesal del conocido Cachila, así se lo conoció más que por su propio nombre, Ángel Moreira, que quedó en libertad después de 3 años de prisión y haber sido acusado por homicidio, coautoría de homicidio y después por encubrimiento. Y a su vez la sanción que el fiscal Gómez dispone para el fiscal de delitos sexuales de cuarto turno, Raúl Iglesias, al menos eso es lo que se dice en el informe, el archivo de los casos que anunció públicamente en una recorrida de medios que no se vio con buenos ojos de fiscalía. ¿Por cuál de los dos quiere empezar, Williman?
Para que sientas
que tenés el poder de algo, al menos.
es indistinto, no, lo que prefieran. El orden que ustedes prefieren. Buen día.
Empezaría por Lola Chomnales, entonces.
Bien. Bueno, entonces lo que hay para decir es que lo que pasó ayer es una de las posibilidades cuando la fiscalía acusa, la defensa se opone a esa acusación y hay un juez de primera instancia que tiene que resolver. O sea, era una de las posibilidades que el juez de primera instancia entendiera que a Moreira no le cabía responsabilidad, o no es lo que dice la sentencia, sino que no cuenta a su criterio, es un criterio del juez, con los elementos como para condenarlo, en definitiva, por lo que se terminó pidiendo en una no en una segunda instancia, pero sí como dijiste bien, originalmente el fiscal Vaz pidió el procesamiento por homicidio en calidad de coautor, después la fiscal Jessica Pereira, cuando tuvo que deducir acusación fiscal y analizó el tema con su propio criterio y con la independencia técnica que caracteriza a los fiscales, tomó la decisión, que es decir, llamarlo a responsabilidad penal por el delito de encubrimiento. Y ahora tenemos
cambiar la carátula, ¿no?
Sí, está bien, es modificar la calificación jurídica. La calificación jurídica del procesamiento es preliminar, en realidad, no causa estado, eso puede ser, se puede modificar en virtud de cómo avance la investigación. Y eventualmente, bueno, el juez de primera instancia no compartió ni lo que dijo Vaz en su momento, ni lo que sostiene Pereira en su acusación fiscal, y toma otra posición, que es entender que pese a que él se ubica ahí y pese a un cúmulo probatorio que para la familia, para nosotros, que compartimos las posiciones con fiscalía en realidad en este punto, creemos que es suficiente, para el fiscal, para el juez no es suficiente.
Ahora,
por ende, lo que queda es que la fiscalía tome una decisión, que esperemos que tome, eso lo habíamos hablado con la familia y con la propia fiscalía, de que eventualmente, sea cual sea la posición que tomara el juez de la causa respecto de Moreira, la fiscalía iba a apelar y iba a hacer que esto lo revisara un tribunal de apelación, ¿no?
Está claro. Ahora, Williman, hoy se sabe que había una pericia del celular, que yo no tengo claro si se había hecho anteriormente o no, o se hizo ahora, y es una de las pruebas para liberarlo, pero esa pericia de su celular lo ubica en Rivera, literalmente, da por tierra la denuncia que hizo su expareja de que estaba en Rocha, y da por tierra con su propia declaración de que dijo que lo dijo de mala manera, porque no coincidían ni siquiera los colores de la mochila y las prendas, pero da por tierra también la versión de que él estuvo con Lola Chomnales.
Sí, en realidad hay versiones, él da varias, muchas veces, y de hecho algunas tiene relatos muy específicos de lugar, de charlas. A mí siempre me impresionó una que tenía que ver con lo que había hablado con la adolescente, que son cuestiones muy personales que no... son difíciles de inventar, por más estado de, bueno, de intoxicación de que se pueda tener, sí, de alteración mental o psiquiátrica se pueda tener.
O sea, eso en su criterio confirma que él estuvo efectivamente con Lola.
Bueno, es muy difícil de explicar cómo alguien puede tener una charla en el tenor que él tuvo, por ejemplo, con Lola y después sostener que bueno que todo eso fue inventado.
¿Podría ser más específico, Juan Raúl, o no? ¿O no deberías?
Sí, en realidad es parte de la investigación, pero digo, él da muchas versiones. En alguna de esas versiones que da, porque va y viene, es verdad, con las versiones, eso nunca fue negado ni por Van, ni por Pereira, ni por nosotros. Va y viene en las versiones, en las ubicaciones, pero hay extremos que él da de una charla que tiene con ella, de cómo se encontraba ubicada cuando se cayó, de cómo se cayó, de no sé, hay unos extremos que es difícil de saber cómo, si lo inventó,
puede imaginarlo.
El juez, claro, cómo es capaz de imaginar eso sin información, porque esa información no salió a la prensa. La prensa ha visto que hay una persona desaparecida y cuál es el nombre y que la buscan, pero no mayores extremos. Pero bueno, lo que pasa es que el juez también hace otro análisis y de hecho, como ustedes saben, lo citó a Cena para ver si lo reconocía. Sí. Y bueno, obviamente en esta causa nadie ha colaborado nunca, nadie se ha sentado a decir, sí,
soy yo.
Ahí. Ni siquiera Cena, que dejó su sangre en las pertenencias, admite su participación. Nadie,
bueno, pero
admite,
el fiscal Vaz dijo...
Nadie ha colaborado, ¿no?
El fiscal Vaz dijo que Cachila estuvo antes, durante y después de la muerte de Lola.
Sí, sí, y nosotros tenemos una convicción que, bueno, dependerá porque, a ver, los padres lo tienen claro. Los fallos judiciales obviamente que se respetan, pero no se tienen por qué compartir. La convicción de la familia de que estuvo ahí y de que debería responder no la va a cambiar el fallo del juez. Lamentablemente,
¿y la pericia
no
del celular, Willeman, que lo da en Rivera?
Y bueno, habría que chequear si efectivamente eso, hay que chequear la información efectivamente de esa pericia del celular, si efectivamente, mire que esas personas cambian de celular, usan otro, no es una situación tan habitual como usted que tiene un celular con el que usa permanentemente y es su número hace 20 años.
Pero la familia, ¿por qué está convencida de algo que se informa a través de las pericias? Porque supongo que la familia no era que conocía el Cachila de antes, es lo que le informa el sistema uruguayo de
familia,
lo que viene...
No, ellos en su momento tomaron el expediente, lo llevaron para Argentina y lo hicieron analizar incluso por criminalistas en Argentina. No sé si se acuerdan,
sí.
Hace mucho tiempo se pidió el expediente, se llevó, ellos lo estudiaron, lo hicieron estudiar no solo en Argentina. Es decir, la teoría de la familia hace mucho tiempo que implica que hay una pluriparticipación,
sí,
de más de una persona, y esa posición de la familia, le vuelvo a repetir, es una posición que tiene hace mucho tiempo. Y obviamente que ellos entienden cómo funciona el sistema, respetan los fallos, pero no necesariamente los comparten. Y eventualmente, lo que les decía es que no tiene, lamentablemente en el sistema uruguayo, no tiene la víctima la posibilidad de apelar. Obviamente tiene que esperar a ver qué es lo que hace la fiscalía, que es la titular de la acción.
O sea, usted me está diciendo que no comparte, en alguna medida, usted no puede decir eso, pero... se desprende de sus palabras que no comparte este fallo del juez y que considera que Cachila debería tener más pruebas antes de ser liberado.
Bueno, lo que le puedo decir es que originalmente nosotros compartimos tanto la posición de Vaz como de Pereira. Ahora, uh-huh, esto es un tema de valoración probatoria. El juez obviamente trata de sacar una sentencia lo más contundente posible que sustente su posición, pero yo también recuerdo el pedido de procesamiento de Vaz y estaba muy fundado, y también conozco la acusación fiscal de Pereira y estaba muy fundada, bueno, y esto es un criterio jurídico distinto y en todo caso revisable. Son varios los actores jurídicos que han tenido contacto con el expediente, muchos. Y como usted puede ver, no todos piensan exactamente igual.
Sí, por eso lo llamamos, Willeman.
La opinabilidad del tema. Pues se da cuenta que Vaz tuvo una posición, de hecho, tuvo una posición incluso relativa al grado de participación.
Sí.
En todo caso, lo ubicaba como coautor o cómplice. Y Pereira tuvo otro que lo ubicaba, en todo caso, como una persona que, si bien estuvo, no tuvo participación directa, sí una persona que evidentemente... tuvo actos que pendientes a encubrir a los responsables. Bueno, son todas posiciones distintas. Otra es la que tiene el juez. En definitiva, si el fallo se apela, la que importa es la que tenga o el Tribunal de Apelaciones o la Corte, si es que llega a la Corte. Pero si usted me pregunta qué siente la familia hace muchos años que siente que es una persona que está ubicada físicamente, que se
en el lugar.
Se ubica solo con datos que nadie puede haberle transmitido, no es posible, se ubica solo en el lugar y que no parece ser un espectador. Si, de lo contrario, que son todos espectadores de una situación delictiva, básicamente. Sí. Sena también y Moreira también. Bueno, la recolección de pruebas es un problema, siempre es un problema, sobre todo cuando no hay colaboración, cuando las personas niegan su participación y queda todo reducido a conseguir los elementos probatorios que los puedan llamar a responsabilidad. Y bueno, y ahí es donde hay distintas opiniones. Esta es la del juez en este momento. Bueno, ahora vamos a ver qué actitud toma la fiscalía, si apela al fallo, que esperemos que sí, por lo menos la familia seguramente sea lo que le interese, y que tenga la garantía de que esto sea revisado por un tribunal de mayor jerarquía.
Williman, sabemos que ya no tiene prácticamente tiempo, pero espero que no se ofenda con lo que le digo, pero mucha gente sí, tiene la sensación, me incluyo también, en que cuando hay presión social, a veces
se trata de
llegar a un responsable más rápido de lo que permiten los procesos. También ahora se da la liberación del Cachila luego de que se encuentra supuestamente al autor material. ¿Cuánto incide esto de la alarma pública? ¿Realmente la justicia no se ve tocada por eso o hay algo de verdad en la percepción que uno tiene como ciudadano?
No, yo creo que el análisis que hizo en su momento el fiscal que pidió el procesamiento es un análisis exclusivamente técnico, muy técnico. De hecho, cuando él hizo el análisis no había ninguna noticia relativa al caso.
A Sena, sí.
Las dos veces que hubo procesamiento, la original con Moreira, que es Cachila, y después con Sena, el tema no estaba en el tapete, no había ninguna presión. O sea, son estudios independientes y técnicos. El fiscal Bass...
Con el Cachila sí estaba el tema. Dice usted cuando analizó la pericia.
Cuando Bass se pone a trabajar no sabe nadie, eso lo sabe Bass nomás. Entiendo. Estaba trabajando el expediente y analizando la responsabilidad de
ahora,
permítame
mezclarle la pregunta. El mismo argumento de Bass es el que usa el juez Ovanian para procesar al único procesado por el crimen de Natalia Martínez.
No participé en ese caso, no le sé decir nada, no quiero
el
opinar.
El juez decía que este único procesado decía cosas que solamente alguien que haya estado allí podía saber.
No, lo que pasa es que eso es un elemento de probatorio muy fuerte. Si usted me indica lugares, situaciones, conversaciones...
Como cayó, por ejemplo.
Solamente estando ahí puede saber, ¿yo qué puedo interpretar? ¿A qué conclusión lógica o racional puedo llegar?
¿Por qué se dice que no hay pruebas, Williman, entonces? Porque si hay un condenado por el caso de Natalia en base a lo mismo que ahora se libera el Cachila, uno no entiende el proceder de la justicia.
Lo que pasa es que ahí tiene que entender cómo funciona la independencia técnica de jueces y fiscales.
Y cada expediente.
Todos somos operadores jurídicos, no necesariamente tenemos que opinar lo mismo. Por eso existen recursos de apelación y de casación que llevan todo al máximo órgano, que de hecho, no tanto recurso de apelación, aunque sí, pero sobre todo el de casación, tiende a dar seguridad en este sentido y a unificar criterios jurisprudenciales.
Claro.
Ese es el sistema uruguayo.
Yo solo me quiero quedar con una... No termine la nota, pero me quedo con esto porque lo dije hoy de mañana temprano. Por la última vez que hablamos con usted, que nos había dicho que podían participar dos o tres personas de este crimen. Sí. Me queda la sensación, después de esta situación, de que hay alguien o muchos que están libres y que participaron en este crimen, y eso es realmente doloroso, por lo menos, por decirlo de alguna manera.
Bueno, que esté imputado la persona que parece ser claramente el autor material por las lesiones que presentaba y que dejó en las pertenencias de Lola, es muy importante. Ahora, ¿eso significa que se deja de investigar? No, por supuesto que no. Y eventualmente ni de trabajar, y esto es parte de, o sea, esta etapa también es parte de...
Porque usted sigue pensando que había dos personas.
O más.
Bueno, sí, yo en definitiva lo hemos hablado muchas veces con la familia y bueno, tenemos una teoría de lo que sucedió y tenemos nuestras convicciones y lo vuelvo a repetir, no van a cambiar porque este caso un operador jurídico opine otra cosa, está bien, se respeta, repito, no necesariamente se tiene por qué compartir.
Williman, antes que se me vaya, porque yo sé que usted se tiene que ir, le voy a cambiar de tema, hablemos de La Voz, Uruguay, del fiscal Raúl Iglesias, el hombre que habló, que tuvo más minutos en los medios, y ahora está separado del cargo y con la mitad de su sueldo, y se inicia un sumario. Un primer análisis.
En realidad nosotros no podemos saber qué es lo que sucede, porque eso pasa en la órbita de Fiscalía. Es un funcionario público sometido a jerarquía y obviamente a un proceso disciplinario como cualquier funcionario público. Supongo que la Fiscalía, lo que vi es de trascendidos de prensa, supongo que la Fiscalía no va a dar la información. ¿Por qué? Porque las investigaciones administrativas y
bueno, los
sumarios administrativos son reservados. Entonces, lo que ha trascendido es que hay informes de jurídica o de políticas públicas que fundamentan la decisión. Bueno, en realidad ni ustedes ni yo podemos saber efectivamente qué dicen esos informes. Eso solo lo sabrá el instructor sumarial que llevará adelante el sumario. Y bueno, el sumario en general está mal visto, pero en realidad es una garantía que hace que frente a una conducta que puede ser irregular, se analice y el funcionario público tenga todas las garantías del debido proceso para defenderse, y después el jerarca, terminada la instrucción, adopte una decisión respecto de si existió o no responsabilidad administrativa y si corresponde o no una sanción administrativa.
Lo que queda clarísimo acá es que las fiscalías de delitos sexuales realmente son problemáticas, ¿no?
Lo que queda claro es que, creo que todo el mundo lo ha dicho y no hay dos opiniones, que el sistema procesal penal actual requiere no solo de la reforma normativa, sino de acompañar, y creo que no hay dos opiniones al respecto, a las instituciones que tienen que acompañar esa reforma desde el punto de vista material, económico, logístico, de recursos humanos. Trabajar hoy en una fiscalía de delitos sexuales implica tener una carga de trabajo inmensa, y bueno, digo delitos sexuales porque las estamos hablando, pero eventualmente no significa que el interior no tenga mismos problemas, o que eventualmente otras fiscalías lo tenga, y el sistema obviamente requiere, tanto para la defensa pública como para la fiscalía general, y eventualmente para el Poder Judicial, de los recursos, repito, materiales, logísticos, económicos y humanos, que permitan que el sistema trabaje adecuadamente. Esa es la realidad.
Para cumplir con usted, porque me gusta cumplir con usted, porque usted cumple con nosotros, lo vamos a dejar libre, porque sabemos que tiene que irse a una clase o algo donde tiene su compromiso. Así que...
Sí, igual cumplo, voy a tratar de cumplir con ustedes, con otros colegas, dar la clase, voy a tratar de cumplir con todos, pero es verdad que hoy han llamado primero y que siempre están ahí, así que no hay problema.
Gracias, doctor Williman, que tenga buen día.
Por favor, que pase bien.
Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. 092-000-970.
970 Universal.
El aroma, el sabor del café de la mañana y la espuma, un secreto bien guardado. Capuchinos Ornex. Ornex, cada día cocinando juntos.
Atención viajeros, estamos con todo para darles tranquilidad en cada viaje. En SWAT estamos contigo para darte esa tranquilidad. La mejor protección en todo el mundo cada vez que viajas. Disponible para socios y no socios de SWAT. Contratalo llamando al 2-711-0711 o informate en swat.com.uy. Viaja seguro. También ahí estaremos contigo. SWAT. Contigo. Con todo.
Afirma tu futuro. En la Ciudad de la Costa y la Costa de Oro, programas con la experiencia y el liderazgo de la UDE. Community Management, formación integral para mandos medios, técnico en gerencia, posgrados en marketing, gerencia y relaciones humanas. Inscripciones 2022 con bonificaciones especiales. En la Ciudad de la Costa y la Costa de Oro, Universidad de la Empresa, tu carrera, tu futuro. ciudaddelacosta@ude.edu.uy.
Bye. Mariano López, Camila Civils y Tuque García, juntos en La Nueva Mañana. Información, entretenimiento, música, actualidad y humor. De lunes a viernes, de 10 a 12, no te pierdas el Destapabocas en 970 Universal.
Bueno, Fortuna, ¿quién está en el teléfono?
Acá Magela.
¿Mariela?
Magela.
Ah, ¿cuál es tu fecha de nacimiento?
12 de octubre de 1980.
El 80, tengo tres montoncitos, Magela. ¿Cuál elegís?
El de la derecha.
Bárbaro. No me cruces los deditos, ¿eh?
Nada.
Mira, me salió el sol y el loco, que quiere decir que el tiempo se va a poner loco, capaz que llueve, capaz que cae granizo. Vos guardás el auto afuera, ¿no?
Ay, ¿cómo sabe? Sí.
Es más, abriste un paraguas en tu casa.
Ay, ahora que pienso, sí.
Estar protegido no es una cuestión de suerte, es cuestión de tener el mejor seguro. Con Plan Global del Banco de Seguros del Estado, contratás 3 años al precio de 2. Ver más información en bse.com.uy. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay, nadie te da más seguridad.
Si sos socio Fonasa y tu cédula termina en 6, en junio cambiate a La Española. Un sistema de atención convergente que incluye mutualista, emergencia móvil y servicio de acompañantes en un mismo lugar. Si sos socio Fonasa, asociarse a La Española no tiene costo. Si además contratas Española Móvil, tenés un año gratis y accedes a un sistema de videoconsulta que te permite contactar con un médico desde tu celular de forma inmediata, estés donde estés. Asociate en la sede más cercana. Entra en asociate.com o llámanos al 1920-1234 y venite a la Asociación Española. Promociones exclusivas con tarjeta de crédito, cobertura total de asistencia médica.
Ahora en NetUI podés tener tu propio servidor privado en línea por mucho menos de lo que imaginás. Configuralo a medida de tus necesidades, seguridad y privacidad, acceso administrador, ideal para alojar múltiples sitios web, alojar aplicaciones en línea o páginas web de alto tráfico. Con Linux o con Windows, armalo a tu medida en nuestra web www.netui.net y tenelo disponible en minutos. Solo NetUI te da más. www.netui.net.
Díganme algo, ¿creemos en el amor de José y Mati?
¡Sí, creemos!
¿Y estamos felices porque se casan?
¡Sí, estamos!
¿Les vamos a regalar solo una juguera?
¡No!
¿Ese amor se merece un gran regalo?
¡Sí! ¡Gran regalo! ¡Gran regalo!
Entre muchos, un regalo es mucho más grande. Ahora en Divino podés armar tu colectivo. Se juntan, cada persona pone su parte y al final José y Mati tienen una tarjeta para canjear por lo que quieran. Celebrar recibimientos, cumpleaños, casamientos, mudanzas o cualquier otra ocasión especial. Para regalar, Divino.
Advertencia, lo que escucharán a continuación puede abrirles el apetito.
Palmitos, aceitunas, champiñones, arvejas.
¿Ya decidió qué cocinar hoy? Cosecha Dorada, la mejor cosecha en tu mesa. Importa Regional Sur, Damaso Antonio Larrañaga, 3624. Y también en Avenida Luis Valle Berres, 7140, 2506-1149.
Duraznos, ananá, frutillas, higos, zapallo, peras en almíbar.
Regionalsur.com.uy.
Fede, acordate que tenemos que cambiar la canilla del fondo que pierde. Fede, acordate que tenemos que cambiar la canilla del fondo que pierde y además tenemos que elegir porcelanatos para el piso del baño. Bueno, y aparte cambiar la ducha, ¿no? Ah, ¿y si vemos opciones para el piso del patio? Ah, otra, opciones de losa sanitaria, ¿eh? Y bueno, ya que estamos, vemos precios de muebles de baños. ¿Algún vinílico para el piso de la cocina?
No importa el tamaño de tu proyecto, todo está en Juan Construye. Visítanos en nuestros locales o en juanconstruye.com.uy. Juan Construye, un lugar para todos tus lugares.
Si estás necesitando ver bien a cualquier distancia, en Óptica Brioso tenemos las mejores opciones para ofrecerte. Te damos una oferta imperdible. Multifocales con antirreflejo y armazón desde 10.490 pesos. Podés pagarlo financiado con todas las tarjetas de crédito. Llámanos al 2-902-5051 o venite por San José 1260. Óptica Brioso. Cambia la óptica de tu vida.
Del centro al este, del este a la ciudad, bajando por propios, subiendo de la Rambla o viniendo de Pocito, vos vas o venís. Nosotros te llenamos de energía en el lugar de siempre. Disfruta de nuestra renovada tienda Spot y que a tu viaje no le falte nada. Rivera y Propios, la estación de servicio que más piensa en vos.
Nadie sabe cómo será el futuro.
Lo que sí sabemos es que será eléctrico. Estamos en esos lugares donde hay que poner energía. Kilowatt Generadores.
El cero kilómetro que buscás lo tenemos nosotros. Buceo Cars. Todas las líneas de las principales marcas. Buceo Cars. Pegado a la estación Rivera y Propios.
970 Universal.
Punto de encuentro. Punto de encuentro. De 8 a 10 de la mañana.
Comenzó el invierno a las 6 de la mañana y monedas, 6 y 10, 6 y 12, 6 y 13, por ahí. Y vamos a hablar entonces de esta, del comienzo de esta estación súper fría del año con el profesor José Serra. ¿Cómo le va, profe?
Muy buenos días, un saludo grande para ti, para todo el equipo y para toda la audiencia.
Buen día, bienvenido invierno.
Mariano, Cecilia, Andrés, para todos.
Grande, José.
Estoy acá, sí, acostúmbrese que estoy, ahora volví.
Antes de hablar del fenómeno astronómico, ¿cómo se presenta el tiempo esta mañana y cómo va a estar hoy todo el día?
Bueno, frío a fresco. Estamos en este momento con 8 grados la temperatura aquí en la capital, promedialmente, cielos algo nubosos a nubosos. La visibilidad horizontal, 15 kilómetros, bastante buena. La humedad aún sigue alta, 90%. Va a descender hacia la tarde, ubicándose en un 67-70% promedialmente, y la presión atmosférica 1014 decimal 4 hectopascales. El viento es del cuadrante sur a 5 kilómetros con periodos de calma. Este es el estado actual del tiempo aquí en la capital a esta hora. Muy bien. Pero estamos en invierno, despedimos el otoño, estamos a partir de las 6 horas 13 minutos en el solsticio de Cáncer. Aquí, en nuestro país, ya podemos decir que estamos plenamente en invierno desde todo punto de vista, desde el punto de vista astronómico, climatológico y por almanaque, por convención.
¿Qué puede ir proyectando, profesor, para este invierno 2022? ¿Va a ser igual de frío que el pasado? ¿Va a ser peor? ¿Tendremos más olas de frío polar?
Bueno, sí. Olas de frío polar vamos a tener, es parte de la dinámica de este periodo estacional. Lógicamente con temperaturas que oscilarán en determinados rangos. Yo voy a hablar hoy, si me permiten, a pesar de todo, sí, de cómo se comporta los parámetros, en las variables de un invierno normal.
Perfecto.
Para nuestro país. La temperatura media normal en nuestro país, en invierno, es de 11 grados 8 décimas. 5 o 6 grados menos de la media de otoño.
Usted ahí está hablando de la temperatura normal, ¿a qué hora? ¿O el promedio del día es ese?
Es el promedio estacional.
Ok, el promedio de las 24 horas, digamos.
De las 24 horas. Bien. En este periodo de invierno. Muy bien. Ahora, 11 grados 8 décimas. Perfecto. ¿Ustedes saben dónde ocurrió, se observó, se registró la temperatura máxima y mínima absoluta en el periodo invernal?
No, a ver, cuéntenos.
Pues bien, es muy interesante. La temperatura máxima absoluta en este periodo se registró en la ciudad de Mercedes el 23 de agosto de 1974. ¿Y saben cuánto?
¿Cuánto?
33 grados.
No sí, me diga señor. Eso.
Se lo digo, se lo muestro.
Y la ropera a buscar las chancletas, desesperadamente.
Exactamente. Fíjese qué anomalía atmosférica.
Sí, sí.
Muy bien.
Un veranillo de San Juan que terminó en un tormentón.
Ahí está. Generalmente termina en eso. Y ustedes saben cuál fue la temperatura mínima absoluta y dónde ocurrió.
Para mí que nos va a decir Mercedes también o cerca de Mercedes, a ver.
La Valleja.
Frío.
Ah, ok.
A ver. A la mínima
me están tiritando la rodilla.
Puede ser Artigas porque a veces tiene los extremos.
Un durazno ahí en el centro del país que la gente se congela.
Frío.
Ah, bueno. ¿Dónde?
Fue en la ciudad de Melo.
En Melo.
Con 11 grados bajo cero.
Esos canarios de Melense son bravos, ¿eh?
Los
hay todo tipo de bichos
los
ahí.
Los Arabia.
Hay todo tipo de bichos.
11 grados bajo cero hubo en Uruguay.
Exactamente.
Bueno, yo vi una helada en Melo, llegando a Cerro Largo, una helada en esa ruta llena de curvas y montículos que no me olvido nunca más en mi vida. Realmente un frío desolador, una mañana que llegué.
11 grados bajo cero. Cero, qué disparate, José.
Es la máxima histórica. Y la,
¿pero cuándo fue eso? ¿Tiene fecha?
Sí, señor. A ver. El 14 de junio, y reparen en esta fecha, el 14 de junio de 1967. ¿Por qué yo inserto esto un 14 de junio antes del invierno, el día 21 por almanaque?
Claro.
Porque para los meteorólogos, para la climatología, el invierno comienza el primero de junio.
Exacto. Para adherir a Andrés Rega.
Que es la bandera que lleva Andrés Rega, esa siempre.
Sí, que se mantiene callado, Serra, ¿sabes? Sí, se mantiene callado porque él sabía que usted iba a dar la
Andrés
curva.
Andrés está en una postura onda, que hablen por mí.
Claro, que hablen los
que saben. No tengo más nada que agregar.
Pero es cierto, si las máximas, lo máximo de mínimo se registró en junio, no habría que hacerle tanto caso a ese inicio el 21.
Al fenómeno astronómico, digamos.
Exacto. ¿La máxima había dicho 43 o yo entendí mal?
33
grados
en junio, máxima claro. En un invierno.
Ah,
en un invierno.
Pues yo decía, no, ¿cómo
vas a ver?
La máxima en un invierno.
La máxima en un invierno y la máxima en verano. Y
¿dónde guardaste el turbo? Claro, ¿dónde tenés el turbo?
Ahora, ustedes saben también, porque manejamos varias variables, no solamente la temperatura, sino también la humedad relativa. ¿Vieron que hoy tenemos una sensación también de bastante frío, aunque tenemos mayor temperatura que el día de ayer? Estamos con la humedad relativa prácticamente del 90%, pero el valor medio estacional de humedad relativa es del 84% para el periodo invernal. Así que la humedad relativa, es decir, es un periodo de alta humedad relativa. Por eso Uruguay es uno de los países que tiene un gran porcentaje de personas con enfermedades reumáticas y en las vías respiratorias.
Qué tremendo. Reuma y pulmones.
Sí, y le faltó, porque hablaba de la salud, pero le faltó mencionar el pelo erizado también. Que es una gran característica del Uruguay.
Sí. Ahí está.
Pero o sea que la mujer,
Cecilia está mencionando algo muy importante. Ustedes saben que el elemento sensible del registrador de la humedad relativa es un haz de cabellos.
Sí, porque es una antena, claro.
Ahí está, pero el haz de cabellos no es masculino, es femenino.
¿Vio? Yo le decía que el león de la cabeza...
Por más que yo me deje crecer el pelo, mi haz de cabellos no marca nada.
No, porque tienen una particularidad. Es más fibroso, tienen unos capilares que absorben más la humedad relativa en la atmósfera. Entonces las señoras, las damas, las chicas, se les eriza el cabello cuando tenemos periodos de alta humedad relativa.
Me interesante, encanta que nos dio datos científicos sobre el león.
José, le mandamos un abrazo y mañana la seguimos. Muchas gracias.
Cuídense y feliz invierno para todos.
Chao, gracias. Felicidades.
Punto de encuentro.
Punto de encuentro.
De 8 a 10 de la mañana.
Por 970 Universal.
¿Cómo se hace después de un buen programa, cuando realmente tuvimos educación, tuvimos las críticas a la justicia y la contraparte, y ahora esta clase de fenómenos del clima, para parar? La única manera es tomarse un café.
Y claro, y es el momento ideal, después del informe meteorológico de José Serra, que nos habló de los pelos erizados y todo.
Los pelos femeninos.
Este es el momento ideal para disfrutar del mejor café 100% puro y sin azúcar agregada.
San Café, más de un siglo acompañando a las mesas de los uruguayos.
Más puro, más sano, elegí San Café, el café de los uruguayos.
Punto de encuentro.
Punto de encuentro.
De 8 a 10 de la mañana.
Por 970 Universal.
970 Universal.
Que levante la mano, que levante la mano.
La que tuvo un mal día porque rompió el auto.
Que levante la mano, que levante la mano.
Ese necesitas un préstamo, te lo vamos a dar.
El préstamo que necesitas está en la mano. Levantala y llévate hoy 250 mil pesos en cuotas de 19.929. Comunicate por WhatsApp al 091-766-565 o entrando a www.enlamano.com.uy.
Si hay un auto en tus planes, en Cash hay un plan para que lo tengas. Tu auto. Te aprobamos hasta 500 mil pesos para comprar tu auto nuevo o usado con un particular o mediante automotora. Vos sabés que en Cash encontrás atención personalizada y te damos una mano para tener tu auto. Pedilo en cash.com.uy a través del 2-507-7777 o por WhatsApp al 098-507-777. Cash, líder en confianza. Ver bases y condiciones en nuestra web.
Su lejano origen trajo un mensaje. Ornix lo llevó a tu casa. Vainilla Ornix, el primer sabor. Ornix, cada día cocinando juntos.
Si estás necesitando ver bien a cualquier distancia, en Óptica Brioso tenemos las mejores opciones para ofrecerte. Te damos una oferta imperdible. Multifocales con antirreflejo y armazón desde 10.490 pesos. Podés pagarlo financiado con todas las tarjetas de crédito. Llámanos al 2-902-5051 o venite por San José 1260. Óptica Brioso. Cambia la óptica de tu vida.
Toma refresco Rinde.
¿Querés remodelar el baño?
Juan Construye.
¿Arreglar la cocina?
Juan Construye.
¿Querés cambiar todo el look de tu casa?
Juan Construye.
¿Tenés que hacer tu casa desde cero?
Juan Construye.
¿Querés encontrar las mejores ofertas y comprar los mejores productos para tu casa desde tu casa?
JuanConstruye.com.uy.
No importa el tamaño de tu proyecto, todo está en Juan Construye. Visítanos en nuestros locales o en JuanConstruye.com.uy. Juan Construye, un lugar para todos tus lugares.
A la hora de disfrutar un buen plato en un ambiente cálido y familiar, la opción es Astur Parrilla Resto. Los invitamos a conocer nuestras carnes seleccionadas, pastas, pescados y nuestra carta especial de cocina asturiana, donde destacamos el cachopo y la deliciosa fabada. Astur Parrilla Resto, mediodía y noche en la esquina de Ponce y Palmar. Reservas al 2-708-7753 o en astur.com.uy.
Mariano López, Camila Civils y Tuque García, juntos en La Nueva Mañana. Información, entretenimiento, música, actualidad y humor. De lunes a viernes, de 10 a 12, no te pierdas el Destapabocas en 970 Universal.
Si sos socio Fonasa y tu cédula termina en 6, en junio cambiate a La Española. Un sistema de atención convergente que incluye mutualista, emergencia móvil y servicio de acompañantes en un mismo lugar. Si sos socio Fonasa, asociarse a La Española no tiene costo. Si además contratás Española Móvil, tenés un año gratis. Si te asociás a familia acompañantes, también un año gratis. Asociate en la sede más cercana. Entrá en asociate.com o llamanos al 1920-1234 y venite a la Asociación Española. Promociones exclusivas con tarjeta de crédito, cobertura total de asistencia médica.
Futura presenta temporada de aires acondicionados. Ahí los vemos luciendo lo mejor de la colección, tipo inverter. Función Wi-Fi. Eficiencia energética tipo A. Climas confortables. Y hasta levemente arrogantes. Conocé toda la línea de aires acondicionados y calefacción de Futura. Futura. Lo bueno está en casa.
¿Asiento del conductor cerca o lejos del volante? ¿Radio encendida o apagada? ¿Vidrios bajos, arriba o a media altura? ¿Perfumador sí, perfumador no? ¿Ajustás el auto a tus preferencias? Ajustale también el seguro. Entrá ahora a miauto.sbi.uy. Elegís coberturas, deducible, cantidad de auxilios y más. Y en tres pasos tenés exactamente el seguro que querés pagando lo que querés. Y con el servicio de respuesta mejor valorado del mercado. Haz el clic. Pasate vos también a SBI Mi Auto.
SBI Seguros. Avanzá seguro.
Ahora en NetUI podés tener tu propio servidor privado en línea por mucho menos de lo que imaginás. Configuralo a medida de tus necesidades, seguridad y privacidad, acceso administrador, ideal para alojar múltiples sitios web, alojar aplicaciones en línea o páginas web de alto tráfico. Con Linux o con Windows, armalo a tu medida en nuestra web www.netui.net y tenelo disponible en minutos. Solo NetUI te da más. www.netui.net.
La mejor manera de comprar en Estados Unidos desde Uruguay es a través de eshopmiami.com.uy. Regístrate gratis y podés comprar en las principales tiendas con precios increíbles. Ahora, con vuelos cada 48 horas, recibís tus compras a máxima velocidad.
Disfruta lo mejor de H. Stagnari. Recibí nuestros vinos en tu casa, directo desde nuestra bodega. Hacé tu pedido de 6 botellas o más. El envío es sin costo en Montevideo. Y si pedís 12 botellas, te obsequiamos un barbijo bordado y un alcohol en gel para que te sigas cuidando también cuando salgas de casa. Pedidos por WhatsApp al 096-109-606. H. Stagnari. Vinos de autor.
Afirma tu futuro en la Ciudad de la Costa y la Costa de Oro. Programas con la experiencia y el liderazgo de la UDE. Community Management, formación integral para mandos medios, técnico en gerencia, posgrados en marketing, gerencia y relaciones humanas. Inscripciones 2022 con bonificaciones especiales. En la Ciudad de la Costa y la Costa de Oro, Universidad de la Empresa, tu carrera, tu futuro. ciudaddelacosta@ude.edu.uy.
Típico, cuando necesitas tu aguinaldo, todavía falta un montón para cobrarlo. Por suerte ahora en Fuserep tenés el préstamo aguinaldo. Llévate hoy tu aguinaldo y lo devolvés recién cuando lo cobres. No te compliques, pedilo ahora llamando al 1974 o por la web fuserep.com.uy. Porque en Fuserep ahora es todo más fácil y desde donde estés.
Yo quiero que me respondan. ¿Qué somos de Miguel?
¡Amigos!
¿Pero somos amigos de verdad?
¡Sí!
¿Y Miguel, nuestro amigo, qué hizo?
¡Se recibió!
¿Y qué hacen los amigos de verdad cuando Miguel se recibe?
¡Le regalamos algo!
Entre muchos, un regalo es mucho más grande. Ahora en Divino podés armar tu colectivo. Se juntan, cada persona pone su parte y al final Miguel tiene una tarjeta para canjear por lo que quiera. Celebrar recibimientos, cumpleaños, casamientos, mudanzas o cualquier otra ocasión especial. Para regalar, Divino.
970 Universal.
Punto de encuentro. Punto de encuentro. De 8 a 10 de la mañana.
Presenta eShop Miami, la mejor manera para comprar en Estados Unidos desde Uruguay. Entra a www.eshopmiami.com.uy y regístrate gratis.
Desde Miami, Alejandro Figueredo.
Alejandro, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Mariano? Un placer saludarte a vos y a todos los amigos de Punto de Encuentro. El gusto de reencontrarnos. ¿Todo bien?
Bien, un gustazo recibirte.
Feliz verano, hay que decirle, Ale.
Claro, para vos empezó el verano hoy.
Bueno, exactamente. Está arrancando el verano con temperaturas realmente altas, ¿no? Realmente los números que se están dando para los últimos días previos al verano habían sido muy, muy importantes. De hecho, ya comenzamos... Hablamos en los primeros días de junio con el comienzo de la temporada de huracanes, pero también hay que hablar de la temporada de los incendios, ¿no? Los incendios forestales que lamentablemente se dan cada vez con mayor frecuencia y mayor intensidad, sobre todo en la costa oeste. Y bueno, ya en los últimos días los indicadores son preocupantes, ¿no? Incluso las autoridades vinculadas al medio ambiente ya dejan de hablar de temporadas de incendios, sino que hablan de años de incendios, ¿no? Como que esa etapa tan particular del año se está extendiendo cada vez más, y de hecho han surgido algunos números. Por ejemplo, en Alaska, y este es un dato que realmente llama más la atención.
Es curioso,
todavía, ¿no?
Ya hablar de incendios en Alaska ya me suena súper curioso.
Hasta el 13 de junio, desde los primeros días del año hasta el 13 de junio, los incendios que se habían producido superaban largamente la media de los últimos 30 años. Es decir, ya hay indicadores que están manejando una situación preocupante para lo que queda, que en realidad es el comienzo en sí de toda la temporada, en zonas donde lamentablemente son frecuentes este tipo de fenómenos, que están asociados también evidentemente al cambio climático. Y ha habido algunos anuncios a nivel oficial en las últimas horas y en los últimos días, bueno, de alguna manera para ayudar, para sostener, sobre todo la parte de infraestructura en el combate de los incendios forestales. El presidente Biden ha hablado de un aumento del presupuesto para lo que tiene que ver con la infraestructura, con una cuestión logística para el combate de los incendios, pero también, algo que ha sido bastante celebrado por las partes involucradas, bueno, un aumento del salario de unos 16.000 efectivos de bomberos que se dedican especialmente a los incendios forestales. O sea que hay también una mirada oficial, una mirada del gobierno de los Estados Unidos para poder, bueno, apoyar a las fuerzas de los bomberos de los incendios forestales.
Ale, a propósito de Biden, ¿está bien después de la caída en la bicicleta?
Bueno, fue un golpe que tuvo muchísima repercusión, por supuesto, como todo lo que le pasa al presidente de los Estados Unidos, pero se dio durante el comienzo del fin de semana. Biden es de Delaware, estaba de visita en ese lugar, había salido a hacer como una pequeña bicicleteada con algunos miembros de su comunidad, venía desde una zona de la playa, y en un momento cruzó una calle, y cuando se quiso detener para bajarse de la bicicleta, bueno, se ve que se le enganchó el pie en el pedal.
Exacto.
Se pegó un golpe bastante grande.
No, aparte,
por suerte ya estaba prácticamente sin... no estaba en movimiento, ¿no? Ya estaba detenido.
Qué bueno que tenía casco, ¿no?
Pero menos mal, ¿no? Aparte, sí. Tiene 80 años Biden, ¿no? Bastante bien que anda en bicicleta con 80 años. Y bueno, esas caídas a esa edad son bravas. Pero ¿sabes que mi primo, que es triatlonista y que sabe del tema, me dijo que, más allá de los años que tiene Biden, la caída que tuvo es una caída que se da mucho entre los ciclistas profesionales o los que saben, claro, porque se olvidan de sacar el pie del pedal. Primero, podía haber salido sin el pie adentro del pedal, ¿no? Como salimos nosotros, los ciudadanos comunes. Él salió,
ellos se enganchan.
Él quiso enganchar el pie en el pedal como hacen los ciclistas profesionales,
los
digamos.
De trekking y todo, claro.
Entonces, ¿qué pasa? Pasa mucho que a veces se olvidan de sacar el pie del pedal y esa es una caída típica.
No, y tenía guantes, estaba bien preparado como para
como
hacer deporte,
pro,
¿no? Sí.
Claro, lo que pasa es que lo del enganche también es una ventaja para evitar otro tipo de inconvenientes mientras estás en movimiento.
Claro,
¿no?
Tenés que aprender a usar,
pie, sí, etcétera, etcétera. Pero a la hora de bajarte, tenés que tenerlo muy claro.
Tenés que tenerlo claro, exacto.
Y la gente lo veía pasar allí, ¿no? Lo fue a ayudar el presidente, ¿no? Estaban ahí en la playa,
bueno,
¿no? Fue en la playa, ¿no?
Estaba también la gente de seguridad.
Sí, claro.
Que rápidamente
se te cayó el presidente.
Pero estaba en la playa, lo ves al presidente que se cae. Qué extraño todo, ¿no? Bueno, y
Él dijo enseguida que estaba bien, ¿no?
Sí, sí.
No, preocuparse que estaba bien. Pero esa imagen fue impresionante como se viralizó, ¿no? Porque
en realidad, tremendo.
Pese a que fuera, que era el presidente de los Estados Unidos, había muy pocos videos, digamos, del incidente en sí. Y el video que estaba más claro, donde se veía que era Biden, donde se veía que se caía, bueno, ese video tuvo una difusión realmente explosiva, ¿no? En las redes sociales.
Y Ale, es explosiva la inflación, ¿no? Hablando de términos económicos, la más alta en 40 años, ¿no? Que es igual que la Uruguay, uno le llama la atención porque increíblemente la más alta en 40 años de Estados Unidos es la que nosotros tenemos ahora y que
¿no?
Tampoco vamos a hacer tanto escándalo.
Nosotros hacemos escándalo cuando llegamos a los dos dígitos.
Sí, claro.
Antes no.
Pero claro, ¿y cómo lo ven allí con este tema? Más allá de los números económicos, vos lo venís contando cada vez que salís. sobre el tema de los precios, cómo la población lo está viendo cuando va a hacer las compras, ¿no? Pero cómo sí, impacta supuesto. El número, ¿no? Y cómo impacta el número a esta hora en Estados Unidos.
Bueno, y con mucha preocupación, ¿no? Yo te diría que hoy es sigue siendo el gran tema en los Estados Unidos, la situación económica, y con una palabra que empieza a aparecer cada vez más fuerte, ¿no? Que es la de la recesión, es decir, aquello de la inflación que venía preocupando hace mucho tiempo, con números que iban estableciendo nuevas marcas y batiendo nuevos récords con respecto a datos históricos, ahora aparece cada vez más fuerte el concepto de recesión. Y la verdad es que se lo preguntan casi que a diario al presidente de los Estados Unidos cada vez que hay oportunidad, y los especialistas a nivel de economía, bueno, la verdad que coinciden en que Estados Unidos va rumbo a una recesión. El nivel de la inflación en mayo, por ejemplo, alcanzó el 8.6%. Es un dato importante. Como vos decías, desde el año 1980 no se daban niveles de inflación de esta forma. Se habla de aumentos de las tarifas de los boletos aéreos. Hay aumentos, por supuesto, de los alquileres, de la vivienda. Hay mucha preocupación con los niveles de trabajo. Es decir, todos los días los especialistas hablan de, bueno, cómo pueden ir fluctuando algunos indicadores económicos importantes en función de esta gran escalada de precios. Y Biden sale y dice, no, recesión no va a haber, por supuesto que estamos preocupados por la inflación, estamos tomando medidas. Anunció este fin de semana una medida que todavía no está oficializada, pero que podría concretarse sobre el cierre de la semana, que es una, aquí se habla de la licencia fiscal, ¿no? Se reduciría el impuesto que hay en la gasolina. ¿Esto cómo repercutiría en el bolsillo del americano? Bueno, una reducción de casi 19 centavos por galón de combustible. El combustible es uno de los rubros que más ha sufrido el aumento de precios, ¿no? Esto quizás no tiene tanto que ver con la inflación. Muchos dicen que la inflación es consecuencia del aumento de los combustibles, y el aumento del combustible tiene que ver, como sabemos, con todo lo que ha pasado con la guerra, con el aumento del petróleo y etcétera, etcétera. Pero para minimizar el impacto en la economía doméstica, bueno, Biden está a punto de firmar un decreto por el cual se reduciría el impuesto dentro de los combustibles. El valor que se maneja es de 18,9 centavos por galón. El otro día se dio un hito histórico. Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, el promedio nacional del precio del galón de combustible llegó a los $5. Lo hemos manejado muchas veces. Aquí el valor de la nafta, el del combustible, varía de estado a estado, dentro del mismo estado, de ciudad a ciudad. Las marcas tienen libertad para fijar su propio valor, o sea que es muy variable. Y, por ejemplo, un galón que son casi 4 litros de nafta, son 3,8 litros de nafta, que en la costa este puede salir en el entorno de los $4.50, en la costa este habitualmente está por encima de los $5, pero se habla de un promedio nacional. Bueno, por primera vez en la historia de Estados Unidos, durante la semana pasada, el promedio nacional del precio del galón de combustible llegó a los $5. Y esas son las cosas que le preocupan, obviamente, a la gente aquí en los Estados Unidos.
Impactante, Ale. Consulta, acá cada vez que hablamos de los temas de inflación, y en Punto de Encuentro lo tenemos en Universal, pero prácticamente en todos los medios de comunicación, se manejan estos números y enseguida salen especialistas, analistas, contadores, economistas, explicando y dando sus fórmulas. ¿En Estados Unidos se genera eso en presencia en los medios? Sí. ¿Se habla con los técnicos que de alguna manera tratan de explicar el fenómeno y de dar alguna solución?
Sí, completamente. Y como te decía, se está escuchando mucho consejo, por decirlo de alguna manera, mucho análisis de qué es lo que tiene que pasar o qué debería hacer el gobierno para tratar de reducir la inflación. Y ahí aparece ese dato preocupante de que muchos coinciden que en ese esfuerzo por detener la inflación, el que va a perder es el trabajador, porque se habla de una reducción del valor del poder de compra, pero también de una reducción de las fuentes de trabajo en sí mismo. O sea que, evidentemente, le esperan a la economía de los Estados Unidos, pero sobre todo al consumidor en general, tiempos difíciles.
Alejandro, te cambio de tema en el final. ¿Tenés proyectado dentro de 4 años seguir ahí en Estados Unidos?
Bueno, es una pregunta difícil de responder concretamente, pero yo siempre lo que contesto cuando me hacen esa pregunta, Mariano, porque me la hacen, no te voy a decir que a diario, ¿no? Pero cada vez que hablo del tema con familiares, con Ajá. amigos o con gente que se interesa sí. por el futuro de uno, yo digo, bueno, nuestra cabeza hoy día está puesta acá. Ajá. Pero uno nunca sabe.
No
sabe,
Mariano no te la preguntó no, por ese lado.
Vos lo vas haciendo no, año a año. Pero digo, claro, yo lo hago proyectando la Copa del Mundo.
Te está preguntando claro. si tenés lugar ahí en tu casa.
Obviamente que hay pila. No,
porque Miami es sede, ¿no?
Es obvio que hay gente que lo va a querer garroñar a Alejandro si está ahí viviendo en Miami en el Mundial. Pero
nosotros somos uno de ellos.
No sé, no, caer a una casa, te digo la verdad.
Pero Alejandro es muy amable, nos ha invitado hace tiempo a desayunar. Por lo menos el desayuno.
Yo le puedo caer a comer a la casa, eso sí, bueno. Pero no a pernoctar, pues
una
incomodidad.
Unas donas, Alejandro me invitó con unas donas sí. hace años.
No, primero hay que ver qué es lo que le toca a Miami, ¿no?
Que hay que ver, no, pero ¿sabes por qué te lo claro. quiero preguntar? Porque vos, que sos un tipo súper futbolero, amante de los deportes, capaz que si no estabas convencido de seguir viviendo allá 4 años más, es un incentivo tener un mundial en casa, ¿no? La verdad.
Y bueno, es lindo. Pero a ver, para que te mueva la aguja para tomar una decisión vinculada a tu vida y a tu entorno familiar, ya debería pasar por otro lado.
Demasiado.
No, no sé si el mundial implica una oportunidad quizás laboral, que ahí capaz que te mueve la aguja.
Y vas a relatar bastante,
eso es un hecho. Que va a ser una gran oportunidad laboral para vos, es un hecho. No, pero además, no sé, vivirlo ahí debe estar divino.
Igual es cierto que el mundial, yo estuve en el mundial de Estados Unidos justo cuando tenía 15 años y me sorprendió que no se vivía con el furor que se vio en países más futboleros.
Claro, pero en Miami, que es un lugar lleno de latinos, se va a vivir intensamente como se vive hoy en Los Ángeles también, que todo el mundo va y canta en español en
los
estadios. Todo,
en
claro.
Los Ángeles,
Ahora, Alejandro, teniendo en cuenta las sedes que se divulgaron el otro día de este mundial que va a ser en Norteamérica en 2026, ¿hay alguna ciudad estadounidense que haya quedado ofendida, que haya pataleado porque no entró?
Bueno, no ofendida, pero sí llamó la atención, por ejemplo, por algunos hechos desde el punto de vista de la inversión de la infraestructura, que Las Vegas haya quedado afuera. Las Mirá. Vegas se tenía mucha fe para estar en el Mundial. También Washington es un hecho llamativo, ¿no?
Washington DC quedó afuera, es cierto, mirá.
Claro, por más que la capital en sí, desde el punto de vista deportivo, no tiene mucha incidencia aquí en este país, bueno, hay que decir que, quedó afuera, ¿no? Entonces, uh-huh. creo que es lo que más llama la atención, y no es habitual que en una Copa del Mundo una ciudad capital no esté representada, ¿no? Bueno,
no es común.
Como siempre decimos, Estados Unidos es un país tan particular desde ese punto de vista, que en realidad no termina llamando tanto la atención. Pero falta mucho, primero, va a ser el primer mundial en 3 países al mismo tiempo, uh-huh. que es un hecho sí. que no se dio nunca.
Es un mundial continental, es el mundial de Norteamérica, porque los 3 países del continente van a ser sede.
Igual, imagínate, Mariano, uh-huh. Alejandro, relatando Uruguay en Miami en el mundial, ¿vale? Como en Sudáfrica.
No, por eso, pero yo te digo algo, Andrés, a ver, debería... Hay que tener mucha suerte en un mundial con 48 participantes y con tantas sedes. La verdad que tendríamos que tener muchísima suerte para que Uruguay le toque.
Bueno, vamos a apostar. Vamos a apostar a la suerte.
Y si nos toca, en Canadá, nos vamos a Canadá, Alejandro. Está divino también.
Ni hablar. Lo uh-huh. importante es que Uruguay esté en el mundial. Va a ser un mundial distinto desde el punto de vista de la clasificación. O sea que las posibilidades van en aumento. Ah, vamos a tener...
Y eso ya se confirmó, lo de los 48 sí, participantes ya está recontra confirmado,
ya está,
¿no?
Ya está. Y por ejemplo, Ale, en estos momentos estaríamos en el Mundial. ¿Qué temperatura hay en Miami como para jugar un partido?
Y hoy hay 28 grados.
Precioso.
Temprano, va a llegar a los 31 seguramente.
Sí. Ahora, con lo de los 48 clasificados a partir de 2026, olvídate de que Uruguay queda fuera de un Mundial, salvo una catástrofe, ¿no? Sí. Porque para los sudamericanos la verdad que va a ser bastante sencillo clasificar ahora, ¿no?
Sí, sí, y al mismo tiempo, a ver, yo creo que la medida se va a tomar antes con respecto a lo que pueda ser el siguiente mundial, ¿no? Pero hay que ver si ese formato llegó para quedarse, ¿no?
Ah, claro, claro, va a ser una experiencia, bueno, no, un piloto va a ser eso.
Y sí, no sé si no quiero definirlo como una experiencia piloto porque la FIFA en los mundiales cada vez que avanzó no retrocedió, ¿no? Pero este es un cambio muy fuerte.
Es muy fuerte, grande, es un aumento grande.
Y habrá que ver, bueno, qué es lo que pasa en el 2026 y en el 2030 como para pensar, bueno, si el formato de 48 equipos se mantiene.
Es verdad eso que decís, que cada vez que la FIFA agrandó el número de participantes, nunca dio marcha atrás, nunca echó para atrás y disminuyó, así que
y en el 2030 hay cuatro equipos sudamericanos, no cuatro países sudamericanos que están planteando el Mundial, sí, y bueno, Europa hay dos, ¿no?
Claro, claro, esa está más brava.
No le tiene fe Mariano acá al Mundial.
Evidentemente.